Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Todas las culturas del mundo vienen atravesadas por algunas constantes de lo más curiosas. Por ejemplo, todas ellas tienen ritos funerarios, todas ellas tienen experiencias religiosas, todas ellas celebran fiestas, todas ellas ejecutan cantos y bailes. Y en esta tertulia de chicos, en este fin de semana de transición de las fiestas a la vida cotidiana, queríamos preguntarnos por esto, por el sentido de la fiesta. ¿Por qué se necesita la fiesta? Para hablar de estas cuestiones, nuestro José Miguel Gaona, que acaba de regresar de los Estados Unidos. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Por cierto, ahora te pregunto sobre las fiestas en los Estados Unidos. José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense de la Universidad de Loyola. Muy feliz año, José Manuel.
Muy buenos días. Feliz primer sábado de 2023.
Efectivamente. Bueno, pues, ¿cómo estaba la cosa en Estados Unidos? ¿Han celebrado mucho? ¿Han consumido como habitualmente?
Bueno, menudo pollo montan los americanos con la Navidad. Ya sabes sí. Que incluso existen tiendas de Navidad que se encuentran abiertas los 365 días del año, vendiendo bolitas, estrellitas, Papá Noel, etcétera.
¡Todo el año!
Todo el año. Es decir, hay una verdadera cultura al tema de la Navidad. Lo único que me da pena en Estados Unidos es que luego no tienen los reyes. Entonces, el día 31 ahí lo alargan un poquito con la excusa de que si los cristianos ortodoxos, que si esto, que si lo otro. Pero bueno, la verdad que lo viven de una manera tremendamente intensa. Yo creo que parte es el consumismo, ¿no? Mm-hmm. Pero bueno, todo lo que es la propia Navidad. Mira, antes de ayer justamente estuve en la Catedral de San Patricio, como bien sabéis, en la Quinta Avenida. Pasé, estuve rezando un poquito, un ratito de introspección, si se puede llamar eso, rodeado de unos 20.000 turistas que estaban por todos lados pululando. Pero bueno, estaba primorosamente decorada, no solamente la catedral, toda la Quinta Avenida. Es decir, y se vive, la verdad, en Estados Unidos, un ambiente tremendo, de gente, de turistas, es decir, de una manera tremendamente intensa.
No, y además Estados Unidos tiene ahí una herencia anglosajona y centroeuropea, porque fíjate que hay un dato muy interesante. Ahora que ha muerto Benedicto XVI y que han tenido lugar sus funerales, cuando el cuerpo estaba todavía en Santa Marta, en la casita donde ha vivido en el Vaticano, aparecía detrás un árbol de Navidad. Y me hizo mucha gracia porque alguno en internet decía, pero bueno, ¿a quién se le ocurre tener ahí al muerto y detrás el árbol de Navidad? Quizá porque no sabían que para Benedicto XVI y para muchísima gente es el símbolo de la vida, el árbol, y además una esperanza, ¿no? Porque significa, bueno, representa a Jesucristo y es también un ornamento religioso, y que él adoraba la Navidad. Es más que curioso que este hombre, Joseph Ratzinger, haya muerto y haya sido sepultado en estas fiestas, porque le habrá gustado mucho. Y es que, a lo que voy, en Centro Europa hay una tradición de celebración navideña tremenda, muchísimo. Tremenda.
El famoso, solamente un pequeño apunte, el famoso pino navideño que se pone en el Rockefeller Center es toda una ceremonia al que acude medio Nueva York, y cuando lo encienden igual, pero no solamente eso, sino cuando lo quitan, que seguramente lo estarán quitando en el día de hoy o mañana, se reparten ramitas del pino como si fueran reliquias.
Fíjate.
Como curiosidad.
Sí,
la gente
para
ramita,
mantenerlo.
La ramita del pino de Rockefeller Center. Bueno.
Bueno, lo cierto es que esto en Centro Europa, luego en otros lugares es de otro modo, bien llamativa la tradición de la Epifanía de los Tres Reyes Magos, que es específicamente española, que no la hay en Inglaterra, ni en Francia, ni en Italia, que mucha gente cree, ¿no? En Italia tampoco. En ningún lugar de Europa, y apenas en algunos lugares de América Latina que lo han heredado de España, por ejemplo Cuba, por ejemplo Perú, por ejemplo Colombia, de un modo o de otro también celebran este día, pero no todos, ¿eh? Por ejemplo, me dicen que Ecuador no. Y lo cierto es que la fiesta, con ser diferente, sí que está en todas las culturas, ¿verdad, José Manuel?
Sí, la fiesta es un elemento fundamental y además es una estrategia psicológica muy necesaria. Ya no solo la fiesta, sino todas las tradiciones en general, todas las tradiciones que puedas tú plantearte y en cualquiera de los caracteres. Estabais hablando del abeto, por ejemplo, que es muy, muy centroeuropeo y anglosajón, y de ahí se trasladó al Nuevo Mundo. Yo recuerdo una visita al Jardín Botánico de Dublín hace unos años y me encontré un arbolito que estaba ornamentado con cintas de colores. Y le pregunté, y había allí una placa a uno de los profesionales de allí, y le contó, me estuvo contando que podría ser su antecesor, el origen de lo que sería el árbol de Navidad de hoy en día, en donde se
Oh.
pedían cositas, se pedían deseos, y se adornaba ese árbol en época navideña, y estamos hablando de antes de la época católica de Irlanda. Es decir, que estamos hablando de una tradición milenaria. Las fiestas y las tradiciones son puntos de encuentro. Nos unen a nuestra comunidad, porque de repente hacemos todos, como dice la canción, lo mismo a la vez, cuando nunca solemos hacer lo mismo a la vez todos los españoles, por ejemplo. Y luego por ahí otra cuestión. Se nos va a Gaona, por ejemplo, a Norteamérica, y allí encuentra fiestas similares a miles de kilómetros, identifica inmediatamente: esta gente está cercana a mí, a mi cultura o a mis creencias. ¿Por qué? Porque compartimos. Y entonces, una vez más, estando ese punto de encuentro, es tanto con tu comunidad como con quien te identificas, y puedes identificarte a miles y miles de kilómetros.
Y es curioso porque muchas de ellas, aunque evidentemente las tenemos actualmente acuñadas con nuestra cultura cristiana, pero muchas de ellas tienen esos ancestros, ¿no? Como tal, el solsticio de invierno.
Sí,
Hay
sí,
gente
sí.
que a veces no es creyente. Yo recuerdo Michael Persinger, el famoso profesor de la Laurentian University, el mayor experto sobre conciencia humana, siempre me enviaba un correo electrónico felicitándome el solsticio de invierno. Pero bueno, es un poquito.
Sí, bueno, realmente, por ejemplo, en la historia del cristianismo sabemos con certeza cuándo muere Jesús porque lo hace con motivo de la Pascua, ¿no? Judía. Pero no sabemos cuándo nació y realmente la fiesta ocupa el lugar de las celebraciones en el momento más oscuro del año,
Exacto.
que es el solsticio de invierno. En ese momento una fiesta de luz es enormemente necesaria, ¿no? Y el hecho de que los árboles, por ejemplo, aparezcan decorados con bolas que replican a las manzanas que luego tendrán los árboles en primavera, las luces que luego tendrá el entorno en primavera, es una fórmula para dar ese salto a estos momentos donde ya se empieza a alargar la jornada, que ya estamos en ese momento en enero, ¿no? O sea que la fiesta tiene también su utilidad de tránsito.
Efectivamente, de hecho
Y
en
de
Stonehenge,
simbología.
claro, en Stonehenge, el famoso monumento pétreo de hace ya miles de años construido, se reúnen en esa Navidad, solsticio de invierno, a generar ahí una serie de ceremonias, etcétera, etcétera. Es decir, cada uno lo va adaptando, pero es lo que dice mi compañero José Manuel, para integrarse en un grupo, ¿no? Me siento uno de los miembros de este grupo. Fíjate qué curioso que en Sudamérica, donde sabéis que viví un montón de años, en Chile, que es obviamente actualmente pleno verano, tenías que ver a la gente comprando sprays de nieve para echarle al árbol con 40 grados de temperatura. Y los pobres Papá Noeles, allí llamados viejos pascueros, sudando la gota gorda con todo el traje, con esa cantidad de calor. Claro,
Por
imagínate,
favor.
con la campanita a 37 grados a la sombra.
Claro, pero es una forma de vincularse a tantos países que en ese momento están en el
Exacto.
momento del invierno, ¿no? O sea, que se
Efectivamente.
predomina el vínculo sobre el tiempo y sobre la meteorología. ¿Qué decías, José Manuel?
Sí, yo estoy, por supuestísimo, y además podemos decir todo lo contrario. Es decir, hay una cita de George Orwell en 1984 que dice: cuando podemos apartar a un hombre de su pasado, de sus tradiciones, podemos apartarlo de su familia, de sus hijos y aislarlo de la sociedad. Y lo dice literalmente así George Orwell en esa novela, esa distopía. Claro, y además hay un montón de símbolos. A mí me encantaría saber cuántos de nuestros oyentes hoy en día, lástima porque se está perdiendo mucho, mucho conocimiento en este sentido, cuántos de nuestros oyentes saben el símbolo, qué significa la mirra. Por ejemplo,
Sí, yo sí lo sé, pero cuenta,
claro,
cuenta.
es una cosa preciosa, es un elemento maravilloso. Es decir, no se llevan cosas banales o circunstanciales al Señor. Se le lleva oro porque es un rey, se le lleva incienso porque es un elemento fundamental, exactamente, es Dios, y se le lleva la mirra, que es una resina que hoy en día se sigue usando, por cierto. El aceite de mirra es un elemento fundamental, la farmacopea, y que es el símbolo de la vulnerabilidad, de que iba a morir por salvar a la humanidad. Es decir, bueno, pues
porque
es
con mirra se ungen los cadáveres.
Exactamente, se embalsama, es antioxidante, es antiparasitaria, y entonces claro, eso es todo un símbolo. Y ver, a mí me encanta cuando estoy con profesores de historia que miran los símbolos en las catedrales y te explican y demás, y dices, ¿cuánto me estoy perdiendo por no saber todo el significado de todo lo que hay aquí? Y eso es una tradición que pasa, y deberemos... Yo creo que debemos hacer un cierto esfuerzo con la gente más joven de trasladarle este significado. Es decir, estás aquí no solamente por estar con esta liturgia, con estos rituales, sino que detrás hay una tradición que hemos heredado de tus abuelos y que tú tienes que trasladar a tus hijos.
Sí, que además eso, gracias a Dios, en Navidades todavía muchísimas familias consiguen, ¿no? Que es el cantar juntos o el cocinar juntos o el decorar juntos. Y además hay una cosa en la fiesta que es la ruptura con la normalidad. Se abre como una especie de paréntesis, que de hecho estamos cerrando este fin de semana, que consigue como crear una burbuja para digamos, aislarnos de las tareas cotidianas, o por lo menos para modificarlas, ¿no? ¿Cómo lo veis, José Miguel?
Sí, efectivamente, como una especie de antes y después, ¿no? Mm. Y por otro lado, de válvula de escape. Yo creo que eso es importantísimo. Nos comportamos distinto, igual que, por ejemplo, las próximas fiestas quizá en España serán en muchos países, los carnavales, ¿no? Y de repente volvemos ahora después de haber estado... Claro, que el problema es que no se ha cumplido, ¿no? Esa introspección, esa entrada realmente en ese área tan espiritual, porque el consumismo se come esa otra cuestión. Pero realmente lo que se hace es romper... Se rompe la cotidianidad, se rompe lo que estamos haciendo, nos sumimos en una especie de burbuja en la que tenemos que subrayar estos elementos y luego volvemos otra vez hasta la próxima fiesta.
¿Cómo lo ves tú, José Manuel?
Sí, es absolutamente necesario, igual que es necesario. Y de hecho, el carnaval, por ejemplo, es otra tradición que tiene, bueno, nos podemos llevar hasta los romanos, por lo menos, esta fiesta. Y tiene todo su significado y tiene todo su valor. Ese momento de romper, ese momento de tiempo extraordinario, ese momento de encuentro, como comentabas tú. El asunto es no perdernos, que tiene un significado, y no usarlo, no aprovechar ese momento para la introspección. Como decía mi compañero, a mí me ha servido mucho, porque yo he hecho mucha introspección este fin de año, estas Navidades, este tiempo de, bueno, de parón. No he parado de trabajar, pero sí, está más relajado, ¿no? No hay tanta tensión, no hay tanta llamada, no tanto teléfono. Y sí ha habido momentos de acercarme. Nosotros tenemos aquí en Córdoba una capilla real, que es una capilla de los jesuitas, San Hipólito. A mí me encanta, es un lugar de recogimiento en donde frecuento habitualmente, y es un sitio donde me ha servido, y lo digo así sin ningún rubor, para perdonar también. O sea, yo tenía cosas que perdonar y que me perdonaran. Y lo digo claramente. O sea, es un momento que yo creo que necesitamos. Y en el tráfago, que se llama, es decir, la prisa, en el ruido, pues nos perdemos todas estas cuestiones, y de repente, bueno, esta es triste, pero hay mucha gente que de repente dice, se me ha pasado la vida sin aprovechar un montón de cosas, y esta es una de ellas.
Hablamos en la tertulia de chicos de la fiesta. ¿Por qué celebramos? ¿Por qué todos los pueblos tienen en común la celebración? Y yo creo que hemos asistido a muy interesante experimento en los años anteriores, un doloroso experimento, que ha sido tener que prescindir de este juntarse para el jolgorio colectivo, porque con motivo del COVID, pues realmente hemos tenido que ver cómo las fiestas en otros años han sucedido en soledad, han sucedido con ancianos muy aislados, han sucedido con grupos muy pequeños, sin poderse juntar las familias. Realmente los psiquiatras y los psicólogos habéis visto lo que en las mentes y en los corazones ha hecho la falta de la fiesta.
Pues muchísimo, no te puedes imaginar. Bueno, y al día de hoy, que ya estamos evidentemente en el 2023, todavía siguen los coletazos, ¿eh? Todavía estamos viendo personas que han estado encerradas, que sufren la ansiedad, que se han quedado de alguna manera tocadas, ¿no? Y claro, aunque el COVID, bueno, tampoco puedo decir que ha pasado al 100%, pero por lo menos aquella situación tan angustiosa sí que evidentemente ha quedado un poquito para atrás. Pero el haber estado aislado, somos animales sociales, somos seres sociales. Y por lo tanto, privarnos no solamente de estas fiestas. Por ejemplo, otras que son más banales. Los cumpleaños, por ejemplo, ¿no? Los cumpleaños es una reafirmación familiar de que seguimos vivos, de que somos importantes para los demás. ¿Qué cosa más triste hay que tener tu cumpleaños y que no te llame nadie? Por Dios.
Fíjate,
Sí.
¿y todavía notáis esas huellas, José Manuel, en la
Sí,
gente?
sí, 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 sí. Yo apuntaría ayer mismo, una amiga común, además de José Miguel y mía, me comentaba que ella había conseguido reunir y estaba absolutamente emocionada. Vamos a por la noche, había reunido a todos sus sobrinos y llevaba años sin poder reunir a todos sus sobrinos y estaba absolutamente emocionada. Se había ido a comer con ellos, les había entregado los regalos y demás. Y una cosa parece trivial, no, no, no está absolutamente trivial, para nada, en absoluto. Yo voy a apuntar una cuestión que ha comentado José Miguel, dice, somos seres sociales, yo aún me apuntaría más, somos tribales, no, necesitamos nuestra tribu y la
Sí.
tribu de acercarnos y necesitamos el contacto físico, es fundamental. Los niños, hay terribles experiencias científicas de otros siglos en donde hay niños criados sin contacto físico que no crecen. Se llama
Físicamente.
enanismo, sí, se llama enanismo psicosocial. Es decir,
Oh.
que no crecen, que no reciben afecto, que no reciben,
Hubo
no se les toca, que no reciben
varios
cariño.
experimentos, José
Sí,
Manuel, como bien
varios,
sabes,
terribles, terribles,
por
terribles.
parte de algunos reyes de dejar,
Sí.
reyes aficionados, entre comillas, a la ciencia de
A
aquel
la
entonces,
ciencia,
que los
brutal.
criaban prohibiéndoles que nadie les hablase, ni tocase, ni
Sí.
interactuase.
Sí, vivían entre algodones, pero esos niños al final morían. Morían si no hablaba con ellos. De hecho, es algo tan maravilloso, porque es realmente maravilloso, que si estos niños coges y a lo mejor tienen retraso de crecimiento de 2 años, ¿eh? Y estos niños vuelven a tener contacto físico, interacción social, caricias, cariño, atención, recuperan inmediatamente todo el crecimiento perdido, pero de una manera brutal en muy
Pero
poquitos
qué
meses.
cosa tan
Sí.
curiosa, ¿eh?
Así somos, y esto hay que entenderlo, aceptarlo y decir, esto es parte fundamental de la salud humana.
Hay algunos aspectos que incluyen, por supuesto, la decoración, pero también los rituales y que forman parte de la fiesta. Por ejemplo, el baile y el canto, que son dos aspectos que están en todas las culturas presentes y que se están perdiendo en la nuestra porque, pues no sé por qué. Pues me imagino que por la vida urbana, porque realmente las tonadas tradicionales, los villancicos, se van perdiendo de la memoria colectiva y apenas bailamos. No sé si vosotros bailáis, pero el hombre moderno es capaz de estar años y años sin bailar y yo creo, no sé si es una intuición, José Miguel, que es muy malo para la cabeza.
Sí, la importancia del baile lo que hace, fíjate, es desarrollar áreas a nivel cerebral. Es decir, no es una tontería. Lo que hace es entrar además muchas veces en estados alterados de conciencia. Luego tiene la parte social. Una vez más, se puede bailar solo, evidentemente, pero bailar en grupo se ejercita efectivamente. No solamente eso, sino que también es divertido. Y al ser divertido, y cuidado, no solamente al ser divertido individualmente, sino al ser divertido en grupo. Crea esos vínculos con los demás. Hay imágenes, yo invito también a los oyentes que busquen, por ejemplo, bailes de los judíos ortodoxos, bailes islámicos, bailes que son realmente hipnóticos y que crean esos estados alterados de conciencia. Es importante, pero sobre todo el grupo, el tema del grupo.
Sí, una de las experiencias más increíbles que he tenido en mi vida, y lo digo fue el año pasado, estaba deseándolo, en el sur de Portugal, curiosamente, fue ver a los derviches bailando. Los derviches, que son estos danzarines que giran y giran y giran. Bueno, como dice mi compañero, es hipnótico, pero es un momento de trascendencia. Es un momento, sabes perfectamente el valor religioso que tiene, el valor filosófico que tiene ese baile, y como ese hay multitud. Vamos a hablar una cuestión, está directamente también relacionado los bailes con las estaciones, con la fecundidad, con el grupo, con y todo lo que ha significado realmente la construcción de nuestra sociedad, las bases de nuestra sociedad.
Bueno, y
luego
buena
me explicarás
parte
que hacían los derviches en el sur de Portugal.
Pues estaban pues, fue una cosa curiosa porque fue un festival de culturas donde había bailes bien, de bien. Todas las culturas, y entonces, claro,
fantástico.
Yo iba por otro motivo, ¿no? Estaba conociendo esa zona y de repente algo que yo había deseado desde hace décadas ver, pues me lo encontré allí y claro, absolutamente alucinado.
Bueno, es un fenómeno además muy complejo porque forma parte del misticismo islámico.
Exacto,
se desarrolla mucho, sí, en algunos lugares de Persia, lo he visto también en Turquía, y bueno, tiene esa dimensión muy espectacular folclórica de dar vueltas con un traje blanco y un gorro elevado picudo, los hombres además, solo varones, pero sobre todo tiene una dimensión espiritual, ¿no? Realmente es curioso porque yo me doy cuenta que la permanencia de los grupos culturales, por ejemplo, la continuidad del judaísmo en las sociedades, la continuidad de los grupos gitanos, por ejemplo, tiene mucho que ver con la fiesta y tiene mucho que ver con el baile y con el cante. Y por el contrario, la pérdida de identidad del hombre moderno tiene que ver mucho con la pérdida de las fiestas y con estos otros rasgos. O sea, yo muchas veces cuando visito Andalucía o el norte de España o Levante, es muy difícil explicarles cómo crecemos en Madrid sin fiestas, porque por ejemplo la recuperación de cierta Semana Santa es un esfuerzo que se realiza por parte de las autoridades, ¿no? Pero por ejemplo muchos niños en Madrid, en todas las periferias, en los grandes barrios, desconocen la existencia de la Semana Santa, desconocen la existencia del Carnaval, no tocan esas experiencias.
Y del por qué, claro, el origen, que es justamente ese arraigo, ese ancla cultural. El otro día estaba viendo justamente de Estados Unidos la retransmisión de la cabalgata. Bueno, pasaban minutos y minutos y minutos y nadie, ni periodistas, ni entrevistados, etcétera, hacían referencia de qué diablos estaban haciendo, perdóname la expresión, esos reyes magos que llevaban regalos, esa otra persona que les acompañaba, que por qué un supuesto astrónomo buscaba una estrella, la estrella de Belén, que les iba a guiar. Parecía como que todo iba, que llevaban regalos, ¿no? Como si fueran una especie de repartidores de Amazon. Pero Jesucristo no aparecía en ningún momento durante la
Es que hay un verdadero pudor occidental para reconocer los orígenes. Fijaos esa anécdota de que este es el primer año en el que el Parlamento Europeo ha tenido un nacimiento, que es que tiene tela la historia, ¿eh? O sea, la Unión Europea, que tiene unas profundísimas raíces cristianas en una tradición del humanismo que se remonta hasta el mundo clásico, ¿no? Hasta los orígenes, tiene su árbol, pero no tiene su nacimiento por pudor, y ha sido una diputada española la que ha conseguido que este año excepcionalmente lo pongan, pero no está nada claro que lo vayan a poner en los siguientes porque dicen que es que puede ofender a otras personas.
Pues haremos lo de la puerta de Alcalá. ¿Te acuerdas, Cristina?
Ah, cuando hicimos la lucha para mantener el nacimiento de la puerta de Alcalá.
No quiero despedirme sin recordaros las tradiciones que tenemos aquí, por ejemplo, en el sur, que has comentado tú, de los patios, es decir, lugar de encuentro de los vecinos que hay que decorar con flores, o de las cruces de mayo, que es, por cierto, patrimonio de la humanidad, los patios.
Pues por eso tiene tanta identidad Andalucía, porque conserva sus fiestas. Pues muchísimas gracias a José Miguel Gaona, a José Manuel, por traernos la memoria de las raíces de las cosas. José Manuel Aguilar, José Miguel Gaona, una un abrazo muy fuerte y muy feliz año.
Un abrazo a todos.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.